Este es un acto sobre todo destinado a crear entusiasmo en aquellos que pueden presentar propuestas al séptimo programa humano. Es una política que este gobierno apoya con entusiasmo. Este gobierno realmente cree que la creación de conocimiento contribuye al desarrollo. Al desarrollo en todos sentidos, por cierto, económico y social, a la creación de empleo, pero también al desarrollo humano, es decir, a que las personas vivamos mejor en este país, a que sea un buen lugar para vivir y que aprovechemos nuestras oportunidades. Esta cooperación internacional resulta especialmente favorable porque tiene una gran amplitud que será explicada en diversas líneas. En líneas que apoyan un sistema de creación de conocimiento y de aplicación del mismo, que como siempre es bastante complejo, y donde la innovación se da en cada etapa, es como un efluvio transversal que atraviesa las ciencias básicas, las aplicadas, la producción, la comercialización misma. Estos puentes entre la creación de conocimiento y la producción nos preocupan desde hace tiempo. Nos preocupan y nos ocupan, claro. Yo diría que ahora se nos ha planteado en el mundo, nos hemos hecho conscientes hace algunos años, de un problema que es todavía más difícil. Sin abandonar el precedente de los puentes entre la creación, la academia, como decimos a veces, y el sector productivo, cobramos conciencia de que también es necesaria la creación de conocimientos para la integración social efectiva, que es también, por supuesto, parte absolutamente indispensable del desarrollo. No se deja de lado el tema de la productividad, naturalmente, pero creo que se cobra una idea más multidimensional de lo que tiene que ser el desarrollo y de toda la variedad de conocimientos que tienen que contribuir a él. Desde todas las ciencias básicas, pero además en toda su profundidad, desde las ciencias naturales y exactas, a las humanas, sociales, antropológicas. La llegada real de la innovación a la gente depende de también creación de conocimiento, porque queremos una apropiación real. Queremos que esa especie de ecosistema compuesto por distintas partes viva entero en un país, porque a un cuerpo al que le faltan partes no se puede comer. Es decir, de la puesta en práctica surgen en general nuevas interrogantes, nuevas apelaciones a la ciencia de base. Surgen siempre desafíos. Y esa riqueza es la que queremos tener, sin por eso, por cierto, interrumpir nuestra relación con el mundo. Por el contrario, el conocimiento es en este momento un fenómeno global. Así como la integración social es un fenómeno global. En un mundo no integrado, en un mundo en que hay profundas desigualdades, creo que nadie está en su pleno bienestar, tampoco que toque del lado de los favorecidos. La cooperación internacional tiene, entre otros trasfondos, este profundo trasfondo, de que para que un país esté bien, para que se desarrolle una población, se tiene que desarrollar el mundo y se tienen que estimular las herramientas de gestión local y de creación local para que se pueda generar y apropiar conocimiento y se pueda conducir al desarrollo idealmente en todo el planeta. El Uruguay en este concierto internacional tiene una situación bastante particular, que incluso a veces lo hace quedar fuera de acuerdos internacionales, por ser lo que se clasifica como un país de renta media. Sin embargo, los países de renta media proponen un desafío especialmente interesante, porque tienen problemas de integración importantes, en fin, todo el mundo los tiene, pero los tienen en forma clara, tienen problemas de carencia muy fuertes, y tienen también desafíos de grupos de avanzada, digamos, de grupos, por ejemplo, de universitarios o empresarios, que necesitan tener servicios, comunicaciones, acceso al mundo, de primer mundo, porque si no, no van a lograr avanzar ellos y tirar a su vez de la sociedad, creando empleo y riqueza, como queremos que ocurra. Justamente por ser un caso interesante y especialmente difícil, también da pistas sobre la conducción de este desarrollo, los verdaderos estímulos al desarrollo en el mundo. El Estado toma el papel que yo creo tiene que tomar, que es el de facilitar, ayudar, dedicarse a tender puentes y también de fomentar la iniciativa de varios, públicos, privados, académicos, ONGs, empresas, provocando una mayor afluencia y una mayor apetencia por el conocimiento. Es decir, que todos nos demos cuenta de que tenemos un alto potencial, de que tenemos una plataforma tal vez todavía poco densa, pero muy rica, pero con muchas potencialidades, y que tenemos en un mundo globalizado, en un mundo que surge normas de calidad, tenemos más para ganar, porque se pierden algunas desventajas o se compensan desventajas, como por ejemplo la lejanía. Estar a 37 grados de latitud sur es estar lejos de la mayor parte de la población mundial. Pero en este momento hay muchos conocimientos que transitan en forma inmaterial. Y de distintos modos las distancias se han acortado en forma importante. Creo que una de las líneas es el intercambio de personas, de académicos, estudiantes, profesores, es un muy buen comienzo para otras. Porque a través de esa la gente se conoce, tiende puentes y llega a hacer proyectos juntas. Para lo cual a veces no precisa estar juntas, sino juntar capacidades. Buscamos el desarrollo del Uruguay en conjunto con el mundo. Buscamos que el Uruguay, que es un país pequeño, se ubique y pueda trabajar para el mundo en aquello en lo que es bueno. Y es bueno en varias especialidades. Yo diría que más que fijar áreas y decir el turismo, la producción agropecuaria, todo eso es cierto, pero más bien hay que pensar en un estilo, porque a esta altura los productos primarios solo lo parecen. La carne, los lácteos de alta calidad tienen mucha tecnología, mucho conocimiento incorporado. El conocimiento contribuye, a cualquier actividad exitosa. Y la cohesión social de la que hablaba es también cohesión internacional. Es también que el mundo se da cuenta de que tenemos que tender puentes, que también son de amistad entre naciones, tender puentes sobre las desigualdades o las inequidades o las marginaciones de distinto tipo, que operan a varias escalas, planetaria, dentro de un país, dentro de un departamento, dentro de una ciudad, dentro de la sociedad, y hay muchas posibles fracturas, y que todo conocimiento que se crea es útil. A veces es útil en una aplicación inmediata, a veces es útil más lejanamente, o a veces es útil para entender mejor el mundo en que vivimos, el universo, ya sea por sus leyes de la física, ya sea por sus leyes de la sociología. El Ministerio, como decía Rafael Canetti, está para ayudar, para hacer de enlace, como debe ser un punto focal, y colabora con toda la institucionalidad creada en el gobierno justamente en esta, por esta convicción de que la creación de conocimiento es medular y que tiene que ser transversal. En esta administración se ha creado un gabinete ministerial de la innovación que reúne a los ministerios de ganadería, agricultura y pesca, de industria, de economía y finanzas, a la oficina de planeamiento y presupuesto, sobre todo por su rol de planeamiento, porque estamos hablando de emprendimientos de largo plazo, como cualquiera que se refiere al conocimiento humano, y este Ministerio de Educación y Cultura. Eso no excluye, naturalmente, el que se apele a otro ministerio cuando hay temas específicos o temas que sí lo requieren, digamos de salud, como es bastante evidente. La ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es, digamos, el ejecutor de ese Gabinete Ministerial de Innovación que determina políticas, entendiendo que estas políticas tienen que ser transversales al Estado y pasar por varios ministerios y por la planificación del futuro, que no son cuestión de un solo ministerio o de una sola dependencia del Estado. Tienen que permear a través de todo el sistema. Y tenemos integrado también ese sistema el CONICYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un órgano mucho más amplio, con integración plural, investigadores, universidades, trabajadores, empresarios, el sector comercial, el poder ejecutivo, que es un órgano de resonancia y de comunicación. Tal vez algunos de los presentes están representados a través de distintas personas en ese órgano, de una naturaleza, digamos, más deliberativa. Los invito a todos a que, a que piensen cómo quieren usar este programa. Porque los programas están abiertos. Son, por cierto, a veces es difícil presentarse. Es natural, porque hay que tener un control bueno de los proyectos y un seguimiento posterior de una evaluación, que es cosa que es buena para todos. Para los proponentes, para los receptores, para el Estado mismo, que actúa como facilitador. Pero son también suficientemente flexibles para que quepan en ellos muchas iniciativas diversas. Yo creo que se pueden adaptar a muchas buenas ideas que surgirán de los presentes y del conjunto de la sociedad uruguaya, ya digo, sin restricciones, porque se admiten muy distintas formas y muy distintos tipos de participantes, que es lo que va a ser explicado. Gracias por estar con nosotros.